Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Newsan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Newsan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Newsan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy buenas noches, aquí estamos en Asignatura Pendiente, en esta fecha especial, hoy 25 de mayo, esta fecha patria, y quiero, bueno, por un lado comenzar el programa. Todos los comunicadores sociales estamos poniendo nuestro grano de arena desde nuestro lugar, aquellos que estamos convencidos que en el marco de la libertad y de la responsabilidad de aquellos valores tan importantes y de la ética, este medio de comunicación nos permite llegar a todos los hogares y llegar en momentos difíciles, en momentos terribles como los que estamos atravesando en Argentina y en el mundo. En esta fecha patria, donde justamente para todos es una fecha muy especial, ¿no? El 25 de mayo es una de las fechas patrias más importantes para nuestro país, para la República Argentina, y está conmemorando la Revolución de Mayo, una gesta que concluyó en la constitución de la primera Junta de Gobierno y marcó para siempre nuestra historia. Hoy quiero recordar la valentía de todos aquellos que forjaron el primer gobierno patrio y que nos unimos con orgullo para celebrar su aniversario y defender los valores de libertad e independencia, que tuvieron la visión y tuvieron el coraje y tuvieron los valores y nosotros hoy, año 2021, tenemos la responsabilidad por nosotros y por nuestros hijos y nietos de hacer lo que esté a nuestro alcance y poner nuestra cuota, nuestro grano de arena para construir un país mejor, donde haya más acceso, donde haya más oportunidades, donde haya equidad, donde haya justicia, donde haya libertad, donde haya democracia real. Y en esto, bueno, son muchas las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, muchísimas, y a lo largo de los 25 años, justamente hoy 25 de mayo y 25 años que cumplió Asignatura Pendiente en el Aire en Radio Cultura, es una fecha especial y que nos reclama para que busquemos realmente, y sobre todo aquellos que tienen poder de decisión, ofrecer mejores oportunidades de lo que estamos teniendo. Hay muchos problemas en nuestro país. Hoy por hoy, ante la pandemia, uno de los graves problemas que enfrentamos también tiene que ver con las vacunas que no están llegando como habían prometido. El vacunatorio VIP fue una vergüenza. Y bueno, y esperemos que lleguen cuanto antes, para que no parta nadie más por este terrible flagelo que está haciendo esta pandemia del COVID, que el domingo pasado se llevó a mi tía Mercedes Estrada Frías, a quien quiero aprovechar y dedicar el programa especialmente, y que sé que desde el cielo ella nos está escuchando, nos está apoyando y guiando. Y ella amaba al tigre, ella amaba al delta, tenía su corazón puesto ahí con los catamaranes didácticos que hacía, tenía nuevos proyectos, y su última de las últimas gestiones que hizo como ciudadana, sin ningún cargo, sin nada, es realmente tratar de que, por ejemplo, la torre de la estación de tren estuviese iluminada, algo que parece que no es importante, pero sí para todos los que andan por ahí, y más con el tema de la inseguridad. Y en estos días se logró que la torre de la estación de tren fuera finalmente iluminada por la gestión de mi tía Mercedes Estrada. Entonces, ese es uno de los roles que uno puede llegar a tener como ciudadano. Y ahora me enteré que hace poco ella se está ofreciendo para ser voluntaria en Cáritas, para ir a acercarse al Hospital de Niños Materno Infantil de San Isidro, para los chiquitos que estaban internados. Quiero agradecerle especialmente al padre Sergio y Sergio Flores, que realmente estuvo acompañándola con ella en los últimos momentos, cuando incluso estaba lúcida. Así que en estas pandemias son especiales las personas que se logran acercar con tanto amor y con esa vocación espiritual tan fuerte. Y así que bueno, quedó trunco su proyecto de llevar títeres ahí al Hospital Materno Infantil, pero veremos con el padre Martín, párroco de la parroquia San José, a la que se había ofrecido, cómo poder dar una mano para que ese sueño también sea realidad. Así que bueno, como sabrán, es un programa muy difícil, porque era una gran mujer, pero sabemos que hay que seguir adelante y que hay muchas, muchas asignaturas pendientes. Así que tanto ella como mi madre Carmen de Estrada, su hermana, me estarían diciendo: seguí, y seguí abriendo el micrófono a gente que está comprometida, que está realmente haciendo algo positivo, y no solamente quejándose y lamentándose de brazos cruzados, sino accionando y buscando dar respuestas a los problemas que tiene nuestro país. Una de ellas es Virginia Ronco, responsable de comunicación del Banco de Alimentos de Buenos Aires, que vamos a tener en breves segundos, Y la otra persona que vamos a entrevistar es alguien también muy querido, Pedro Franco, director y que lidera la Asociación Quilmeña de Deporte y Salud en Quilmes, en el barrio San Francisco Solano, que con un corazón gigante realiza una labor por toda la comunidad de allí tan necesitada, que recibió el premio Bandera de la Argentina Solidaria hace muchos años, y yo he sido testigo de todos los pasos que ha dado para ayudar a las familias, a los chiquitos, para sacarlos, alejarlos de la droga. Ahora está armando una biblioteca y es imparable, y la vida lo ha golpeado de una manera fuerte también, pero se ha levantado y sigue pensando en los demás. Ojalá hubiese más argentinos como él y sería otro el país. Y también como Virginia Ronco y todo el equipo que está acompañando al Banco de Alimentos de la Argentina y de Buenos Aires, que tuve la dicha de poder conocer y visitar en persona. Virginia Ronco, muchas gracias por estar presente un día feriado, un día no laboral, y poner tu aporte y ser la vocera de toda la labor que están realizando en comedores y en un montón de instituciones en esta situación tan crítica que está atravesando la Argentina y también en Gran Buenos Aires, el conurbano, donde ustedes están llegando a través del Banco de Alimentos, logrando nada más y nada menos que los chiquitos no se vayan a dormir con la panza vacía y ayudando a lo que está a su alcance. Pero sabemos que no están solos y que no lo hacen solos toda esta gran labor.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola a todos. Sí, tal como vos decís, el Banco de Alimentos, a nosotros nos gusta decir que es una gran cadena solidaria, porque la realidad es que nosotros, el equipo del banco, simplemente somos un puente entre todos aquellos que pueden y quieren dar y aquellos que necesitan recibir, ¿no? Y sin ninguna de esas dos partes fundamentales y sin la ayuda de un montón de gente que se suma donando sus horas como voluntario o donando su dinero como donantes de fondos, nosotros no podríamos realizar esta sencilla tarea y humilde tarea, que es la de tratar de acercar alimentos a aquellas organizaciones que trabajan en todos los barrios tratando de, como decís vos, acercar un plato de comida a quien no puede comer en su casa. Bueno, en estos tiempos de pandemia un poco reinventándose porque no pueden abrir los espacios, pero sí pueden y sí hacen, porque nosotros las conocemos y las acompañamos mucho, entregar viandas o entregar bolsones para las familias de sus comunidades. Así que bueno, nada, venimos trabajando en ese camino. El año 2020 fue un año muy importante y muy desafiante para todos. Fue un año en que tuvimos que rever un montón de cosas y tratar de acompañar a las organizaciones, como te decía antes, en este cambio y en esta forma de adaptarse a la nueva realidad. El Banco de Alimentos, es, para el que no lo conoce, es una ONG que trabaja desde hace 20 años con una clara misión, que es la de ayudar al que sufre hambre, y lo hace siguiendo un modelo que ya existe en otras partes del mundo, ya que hay bancos de alimentos en todo el mundo. Nosotros somos uno en Argentina de los 21 que hay, y básicamente lo que hace el Banco de Alimentos es pedirle a las empresas, a los productores agropecuarios, a los supermercados, que todos aquellos alimentos que por alguna razón no van a comercializar y están en buen estado, en vez de desperdiciarlos, nos lo den a nosotros, y nosotros lo que hacemos es distribuirlo entre organizaciones sociales que trabajan en los barrios. Hoy estamos trabajando con 1.300 organizaciones de 40 partidos.
Espera, vamos a poner un freno para tomar nota a todos los oyentes, sí, de los datos que vos estás dando, porque no es una cifra menor. Y a veces uno se piensa que ante esta pandemia muchos se paralizó. Así que decí despacio, por favor, estos datos numéricos que son importantes.
Bueno, esto de que hoy estamos trabajando con 1.300 organizaciones sociales o comedores o, no sé, merenderos, centros comunitarios, centros de día, tienen distintos formatos, pero todas tienen en común que dan de comer a personas que los necesitan. Estas organizaciones sociales con las cuales nosotros trabajamos están ubicadas en 40 partidos del AMBA.
40 partidos de, vendría a ser el Gran Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ¿cómo es que está?
Capital Federal y 40 partidos del conurbano bonaerense, primero, segundo y tercer cordón del conurbano, ¿sí?
Mira vos.
Después, bueno, como te decía, en Argentina existen otros bancos de alimentos y dentro de la provincia de Buenos Aires también existen otros bancos de alimentos como el de Mar del Plata, el de La Plata, el de Tandil.
Claro.
Cada banco de alimentos atiende a una comunidad que está como cercana al banco de alimentos por un tema logístico, ¿no? Tiene que ser eficiente el modelo. Entonces, los alimentos se distribuyen en lugares donde están cercanos a ese banco de alimentos.
Claro.
Y bueno, y nosotros a través de estas 1.300 organizaciones, como te decía, colaboramos con la alimentación hoy de más de 400.000 personas por día, 426.000 personas por día.
Y o sea, este 1.300 organizaciones, entre comedores, asociaciones vecinales, lo que organización que está, digamos, con la transparencia y con la seguridad que ustedes tienen porque van en persona en ocasiones cuando pueden visitarlos a ratificar que lo que ustedes donan de alimentos llega a destino.
Exactamente, sí. Con muchas de esas organizaciones trabajamos desde hace más de 10 años y tenemos un vínculo y, como decís vos, antes de la pandemia las visitábamos personalmente. Hoy en día la situación no nos lo permite, pero sí hacemos un acompañamiento telefónico con cada una de ellas, así que estamos en permanente contacto, sabemos cómo trabajan, sabemos cómo utilizan el alimento, y bueno, y esa es una pata muy importante para nuestro trabajo, porque como decís vos, da transparencia a todo lo que es el proceso de donación, ¿no?
Claro.
Y se le puede dar a las empresas una trazabilidad de sus donaciones.
Uh-huh. Hay empresas que están donando sus alimentos, algunas se entregan también, no solamente fideos, porque a veces uno piensa, bueno, banco de alimentos son solamente fideos, arroz, ¿qué tipo de alimentos son los que dan? ¿Cómo es que los distribuyen? ¿Y cómo es que están armando, digamos, esta entrega?
Mira, nosotros tenemos más de 200 empresas, entre empresas, productores agropecuarios y supermercados, que son donantes de alimentos, ¿sí? ¿Quiénes nos donan? Nos donan diferentes, digamos, empresas que ya pueden ser de alimentos no perecederos, o pueden ser de alimentos frescos, o pueden ser de alimentos congelados. También nos donan empresas de productos de higiene y limpieza, que también, por ahí en menor medida, pero que también distribuimos. Y bueno, mercados concentradores de fruta y verdura, como el de Bécar, el de Pilar, y bueno, los supermercados, como te decía antes. Estos son más de 200, o sea que recibimos todo tipo de producto. Latas, conservas, no perecederos, lácteos, frescos. Tenemos en nuestro depósito, que está ubicado hoy en San Martín, tenemos un espacio de 2.000 metros cuadrados para el almacenamiento y que consta también de cámaras de frío para todo lo que es el alimento que necesita de refrigeración.
Uh-huh.
Sí, decime.
Increíble. Aparte tienen todo un sistema para ustedes conservar los productos refrigerados, o sea, hay todo un sistema. Yo fui en persona al Banco de Alimentos ahí en Munro, así que vi cómo, inclusive hicimos el ejercicio con varios periodistas de clasificar, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, las donaciones, y bueno, con toda la gran demanda que me imagino que tendrán, ¿no? Como que se debe haber acrecentado. Del año pasado, ¿ustedes tienen números de qué cantidad, de kilos, cómo es que se han llegado a entregar en
sí,
medio de una pandemia como la que se vivió el año pasado? Y bueno, ni que hablar esta.
Sí, yo se los cuento, pero igualmente también los invito a todos a entrar a nuestra página web, que es www.bancodealimentos.org.ar, y ahí van a encontrar nuestro reporte del año 2020, en donde están, puestos todos los números de entregas de alimentos, de donaciones y demás. Mira, Carmen, como te decía, el 2020 fue un año bisagra y un año muy desafiante para todos. Por suerte, aumentó muchísimo la oferta de ayuda, con lo cual pudimos dar también o acompañar el aumento de demanda de alimentos. Para que te des una idea, durante todo el 2020 repartimos más de 7 millones de kilos de alimentos.
¿7 millones de kilos de alimentos repartieron el año pasado?
Sí, que a diferencia del año anterior, del 2019, fueron 5 millones, hubo un incremento en la cantidad de kilos distribuidos, que fue muy importante. Esto un poco es gracias al acompañamiento de las empresas donantes durante todo el primer periodo de la pandemia, que fue realmente muy complicado. Y también gracias a otro tipo de programas de los cuales participamos, por ejemplo, el año pasado, como por ejemplo el programa Seamos Uno, que, del cual fuimos parte y del cual también, algunos de los kilos que distribuimos corresponden a ese programa Seamos Uno. O sea que el incremento en la cantidad de kilos donados y el incremento en la cantidad de kilos distribuidos en las organizaciones fue muy importante y obviamente trató de acompañar el aumento de demanda, porque como te decía, las organizaciones tuvieron que transformar su forma de trabajo, y donde por ahí antes iba a un merendero, un chiquito, y recibía su leche o su merienda, o por ahí un comedor y donde iba un niño a comer, hoy ese comedor no está quizás abierto para que vaya el beneficiario directo a comer, sino que tiene que entregar una vianda, y esa vianda no es solo para el chiquito, es para el chiquito y toda su familia, con lo cual los comedores tuvieron también que hacer un gran esfuerzo para poder entregar más alimentos que apoyaran a toda la familia de su beneficiario directo.
Seguro. Una de las cosas que también, Virginia, es importante que mencionemos, ¿no? Las escuelas están teniendo comedores, ¿no? Y donde muchos chicos tienen el incentivo para ir por parte de los padres, porque ahí almuerzan y a veces es el único almuerzo que tienen. Y desde el año pasado que se cerraron las escuelas por la pandemia y ahora de nuevo, nuevamente, ese almuerzo garantizado que les brindaba el comedor escolar no lo tienen. Uh-huh. Entonces la carga emocional y la recarga de esfuerzo en estas organizaciones se ha quintuplicado, porque esto antes se tenían al menos una comida asegurada en el día.
Exactamente, esta fue la realidad que tuvieron que enfrentar y de la cual nosotros tratamos de acompañar en todo momento a estas organizaciones que realmente son las que hacen el trabajo, ¿no? Porque como nosotros siempre decimos, ellas son las verdaderas héroes en esta historia, porque son las que están ahí al pie del cañón acompañando a quienes más sufren. Y, sí. Y bueno, nada, la idea es acompañarlas y tratar de poder de darles la mayor cantidad de alimentos, conseguir nosotros y poder darles a ellas la mayor cantidad de alimentos posibles para que puedan responder a ese aumento de demanda.
Totalmente. Bueno, y para este año, ¿qué están planteándose como desafíos? Aprendiendo, imagino, de todo lo vivido ante también una situación de cuadro de pandemia, quizás un poquito con no tantas restricciones como el comienzo del año pasado, donde fue terrible, pero bueno, ahora volvimos como un marcha atrás, al menos en CABA, y esto se nota, ¿no? Me imagino que también para las ONGs debe ser un momento desafiante. ¿Cómo se, de lo que aprendieron, qué es lo que han logrado capitalizar para este año?
Bueno, una de las mayores cosas que aprendimos es a a flexibilizar el modelo lo más posible y adaptarnos a situaciones que se nos presentaban, a cumplir protocolos de cuidado. Digamos, el Banco de Alimentos durante el 2020 no cerró ni un solo día sus puertas, y esto fue gracias a que, bueno, muchos de nosotros empezamos a hacer trabajo home office, pero los chicos de depósito quedaron, y siempre cumpliendo con un protocolo estricto que los cuidara a ellos y que cuidara también a las organizaciones. Claro. Pensá que por el Banco de Alimentos pasan por día alrededor de 35 o 40 organizaciones que vienen a retirar sus pedidos de donaciones, con lo cual la atención tiene que ser muy cuidada y, bueno, tratando de evitar cualquier tipo de riesgo frente al coronavirus. También tuvimos que aprender a trabajar sin ayuda de nuestros voluntarios de clasificación, como vos decías.
Claro.
Por lo menos en este primer tiempo tuvimos que suspender todo lo que era la presencialidad de nuestros voluntarios en el depósito, y eso fue para nosotros un esfuerzo terrible, porque los chicos de staff, los de depósito, tuvieron que empezar a clasificar ellos alimentos. También les pedíamos a las propias organizaciones que hicieran el trabajo de clasificación cuando se llevaran el alimento a sus organizaciones, para que nos pudieran ayudar a nosotros. Digamos, tratamos de flexibilizar la forma de entrega lo más posible, como para que sea eficiente para todos y sin saltearnos ninguna parte de nuestro proceso. Así que eso fue también un aprendizaje muy importante. Y después, bueno, también el aprendizaje de empezar a buscar el apoyo de la gente para poder sostener este modelo en distintas, digamos, situaciones o momentos que no son los que estábamos acostumbrados. Nuestros eventos de recaudación fueron suspendidos también, con lo cual, claro, tuvimos que implementar toda esa maquinaria que hace que el Banco de Alimentos funcione, ¿no? Así que, bueno, aprendizajes durante el 2020 hubo muchísimos, y desafíos para el 2021 es, bueno, seguir trabajando con la mirada atenta a la necesidad de las organizaciones, seguir tratando de flexibilizar nuestros modelos de acuerdo a lo que el contexto nos exija, y nada, tratar de brindar la mayor cantidad de ayuda posible a quienes están trabajando día a día con los más necesitados. Así que esos son nuestros desafíos para el 2021. También te cuento que esta necesidad de más ayuda tiene una pata que es un sueño que el Banco de Alimentos va a cumplir en breve, que es la posibilidad de tener un depósito propio. Estamos trabajando en una campaña de capital. Nosotros teníamos unos terrenos que nos habían donado hace unos años en Benavides, y bueno, frente a esta necesidad y frente al ver que la ayuda va a seguir lamentablemente aumentando, la demanda de ayuda, se decidió empezar con la construcción de un depósito propio en esos terrenos donados. Así que durante el 2021 y parte del 2022 se va a estar trabajando en la concreción de este proyecto, que es un sueño muy lindo, dado que hasta ahora el Banco de Alimentos siempre trabajó en depósitos alquilados, y este va a ser el primer depósito propio, lo que va a permitir mejorar nuestra operación, poder brindar más ayuda y obviamente ahorrar un montón de gastos que hoy en día tenemos, y que eso pueda volcarse a la ayuda, ¿no? Así que sí, nada, muchos desafíos para el 2021, muchos sueños por cumplir, y bueno, el mayor de los sueños es poder seguir ayudando, o quizás, como decimos siempre, en algún momento ojalá que no tengamos que seguir ayudando y que no haya más hambre en el país, ¿no? Esa sería la gran meta por cumplir.
Bueno, pero por supuesto, bueno, que desde ya, que desde este programa siempre impulsamos como salida, ¿no?, para la Argentina y para la pobreza de nuestro país, más allá de decisiones económicas, es también la generación de empleo, ¿no?, de empleo digno para todas las personas, para que sea el padre, porque ya son tres generaciones que ven a sus padres que llegan a fin de mes con los subsidios y los planes y no trabajando. Son tres generaciones que ha impactado, y esto no puede seguir así. realmente. Ya tres generaciones es una barbaridad, una enormidad de cantidad de gente. Uh-huh. Esto tiene que tener un freno.
Y, totalmente. Bueno,
creo que en este año electoral también uno tiene que conocer qué propuestas tienen los candidatos para resolver estos temas, no para que queden en palabras, porque para palabras, lamentablemente, muchos se llenan la boca. Lo que necesitamos son compromisos reales, profundos, sentarnos a la mesa, dialogar, escuchar a todos los especialistas. Agustín Salvi ha estado muchas veces en este programa abordando todos estos temas y planteando la necesidad de realmente encontrar soluciones profundas y sentarnos a la mesa a todos los sectores de la sociedad involucrados y que tienen poder para modificar esto, y que, como decís vos, el Banco de Alimentos ojalá no sea necesario que exista, porque los padres puedan sostener y alimentar a sus hijos por sus propios medios, ¿no? Vamos a ir a una pausa musical, si te parece, y después continuamos. Ajá. Con Virginia Ronco, responsable de comunicaciones del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Elegí este tema que se llama Libertad, de Naná Mouskouri, que está en español. Ese tema es un clásico, que es una canción que amaba mi madre Carmen Estrada y también mi tía Mercedes Estrada, que recientemente falleció y que hace unos tiempito atrás me había mandado ese audio de esa canción. Así que en este programa donde estoy recordándola especialmente, quiero compartirlo con todos los oyentes. Así que vamos a escuchar a Naná Mouskouri en esta canción, que además para la Argentina, su título, Libertad, realmente representa un valor esencial, hoy más que nunca. Vamos a escucharla y enseguida volvemos. Estamos en Asignatura Pendiente por Radio Cultura.
Cuando cantas, yo canto con tu libertad. Cuando yo
Oh!
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura, en este programa especial de esta fecha patria y también este programa especial dedicado a mi tía Mercedes Estrada. Y bueno, esta canción de Libertad de Nana Mouskouri, para los que se engancharon al final, realmente creo que tienen las letras de las canciones un mensaje que nos pueden llegar al alma y pueden transmitir muchas emociones, ideas, valores, como lo reflejaba. Me parece que, a ver, como yo les había adelantado al comienzo del programa, ya está en línea con nosotros nuestro querido Pedro Franco. Pedro, que lidera la ONG Asociación Quilmeña Deporte y Salud. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Me escuchás bien? Vamos a probar. Vamos a ver si se puede conectar bien. Fíjate, Pedro, si tenés mala señal, podés sacar la cámara y estar conectado solo con el audio, como para poder sacarte. A ver si ahí tenés mejor señal. Mientras, bueno, te voy contando, y a los oyentes, Virginia, Pedro tiene esta organización hace ya muchos años y que está en la zona de San Francisco Solano, en Quilmes, que te imaginas con una cantidad de población inmensa que tienen situaciones de pobreza grande. A ver si lo escuchamos ahora, Pedro, a ver si te podemos escuchar. Vamos a ver si se conecta. ¿Nos estás escuchando? Si no, vamos a ver de llamarte por teléfono de última. Tenemos el plan B. Está tratando de conectarse al audio. A ver, Pedro, no te escuchamos. Todavía no te escuchamos. A ver ahí. A ver si te podemos escuchar. ¿No?
Puede estamos ser que esté silenciado.
Fíjate que no estés silenciado, Pedro. Que no estés muteado, que el micrófono esté habilitado, el Zoom, porque como saben no estamos haciendo los programas en vivo desde los estudios de Radio Cultura, sino que estamos saliendo por vía Zoom. Dice que no está muteado, no sé qué está pasando. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos alguna chance de probar. Mientras, Virginia, da las redes de contacto para que quienes quieran conocer más acerca de Fundación Banco de Alimentos, por favor.
Bueno, para el que quiera conocer más sobre el Banco de Alimentos, puede seguirnos en Instagram como @bdalimentos, o sea, B larga, D de dedo, alimentos. En Twitter también como bdalimentos y en Facebook como Banco de Alimentos. Nuestra página web es www.bancodealimentos.org.ar y ahí pueden ingresar y, bueno, tienen toda la información sobre la organización y las distintas maneras o posibilidades de participar.
Perfecto. Bueno, y entonces recordemos que tienen también un camión, ¿no?, que recibieron como donación para poder entregar a aquellos lugares que no llegan.
Exactamente, sí. El modelo del Banco de Alimentos por lo general propone que las organizaciones vengan a buscar el alimento a nuestro depósito una vez que se les ofrece lo que hay en stock, que se cierra un pedido, y una vez que está eso realizado, las organizaciones vienen y retiran. Pero bueno, hay algunos casos en que las organizaciones quizás están complicadas como para venir, no tienen en ese momento algún flete disponible, no tienen un vehículo propio y demás. Entonces, en esos casos nosotros tratamos, o bien a través de donaciones de logística, es decir, de empresas que nos donan viajes, o bien a través de los propios donantes que muchas veces nos donan el viaje para llegar a la organización, o bien a través de nuestro camión tratamos de acercarles esas donaciones. Pero bueno, son en aquellas, digamos, ocasiones en que la organización no puede venir.
Claro.
A ver si ahí está.
Te tiro una idea, algo que se me ocurrió. Mirá que esto está totalmente fuera de tema.
Estamos improvisando.
Pero una de las cosas que con mi marido, que es pediatra, que siempre hemos hablado de la importancia de las huertas, ¿no? De las huertas familiares, escolares, de las huertas en las ONGs. No sé si ustedes tienen planeado en el terreno que vayan a tener propio, donde va a ser el depósito, por ejemplo, poder poner, armar una huerta, y poder inclusive quizás después también distribuir semillas. No sé si están al tanto de las huertas hidropónicas. Sé que en Acamazoa, Argentina, en Lima, Zárate, lo están haciendo con muy buen resultado.
Sí, es un proyecto que lo tenemos en nuestra cajita de proyectos y de sueños, como decimos nosotros. Quizás tengamos la posibilidad de llevarlo adelante, dado que hay espacio en estos terrenos. Y sí, hemos también estado en contacto con gente de las huertas hidropónicas, nos parece un proyecto súper interesante. Analizamos para ver la posibilidad de hacerlo en el depósito actual, en alguna oportunidad. Y bueno, siempre está esta idea de que también está buenísimo que uno pueda generar, en la medida de lo posible o alguna cosita, su propio alimento, y también tratamos de inculcarlo en las organizaciones, ¿no? De ver si alguna tiene posibilidad de hacer una huerta. No te digo que somos especialistas, pero bueno, alentarlos a que la sostengan, ¿no? Que
además ¿Lo están haciendo Virginia en este momento?
Porque bueno, no es nuestro foco de trabajo.
Claro.
Pero sí, bueno, si vemos que hay alguna organización que lo tiene, siempre felicitándolas, alentándolas y impulsando a que lo tengan por ellas mismas y con sus...
Te cuento que Pedro está en línea. Pedro, nos quedan 5 minutos de programa, a ver si logramos comunicarnos con vos vía telefónica en vez de Zoom. ¿Nos escuchás, Pedro?
Sí, ahora sí.
Bueno, una alegría tenerte en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Como ya hace varios años, ya no sé, perdí la cuenta, hace 10, 12 años que nos conocemos, Pedro.
Por ahí.
Más o menos por ahí. Bueno, la tenés ahora en línea en el programa Virginia Ronco, responsable de comunicaciones del Banco de Alimentos de Buenos Aires, que es una de las organizaciones que te está ayudando para que vos puedas allí estar entregando en San Francisco Solano Quilmes, desde tu asociación Quilmeña Deporte y Salud, a las familias lo que están recibiendo. Así que es todo tuyo el micrófono, Pedro, en estos minutos finales.
Bueno, hola Pedro, ¿cómo estás?
Bien al pelo esto para poder agradecer, ¿no? Porque gracias a ellos le dan una mano bárbara para poder yo ayudar a mucha gente acá. Así que viene bien para agradecerle más que nada, ¿no?
Pedro, nada que agradecer. Vos sabés que los agradecidos somos nosotros, que sabemos que ustedes están ahí poniendo el cuerpo, poniendo la labor todos los días, trabajando en la parte más difícil, que es la de acercar el alimento a la gente que lo necesita. Así que nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento. Nosotros siempre decimos que se nos hincha el pecho de orgullo por cada una de las organizaciones que trabaja, como vemos que trabajan todos los días. Así que el agradecimiento es para ustedes y las felicitaciones también.
Muchas gracias.
Lo que te puedo decir, Pedro es un incansable trabajador y se cae y se levanta, y ha tenido numerosas pruebas dificilísimas y duras en la vida, pero tiene un corazón gigante, ¿no? Y me gustaría, Pedro, que le puedas transmitir a Virginia, que después lo compartirá con el resto de los integrantes de la Fundación de Banco de Alimentos, alguna anécdota que tengas sobre esta entrega de los alimentos en el marco de esta pandemia, con estos bolsones que están dando, y las caras de los chiquitos, cómo es que te reciben y cómo están esperando cada una de estas ayudas.
Y a veces soy como Papá Noel para ellos, porque saben que está todo mal, que no podemos salir. Y bueno, cuando me llaman y traigo la mercadería, a algunos de ellos les aviso. Igualmente nos cuidamos mucho con este problemita que hay. Gracias a Dios acá no se ve mucho muchos contagios, pero igualmente soy de cuidarme mucho y de cuidarlos mucho a ellos mismos. Entonces para ellos es como una aventura, ¿no? De que se preguntan cómo hago para conseguir las cosas, y yo les comento que hay gente detrás mío que me apoya, que me acompaña para poder darle a ellos esto que consigo, y ellos se sienten como importante, que hay gente que piensa en ellos y le da más valor a las cosas, tratan de acompañarme más, de ayudarme más con la demás gente que necesita más, porque hay mucha gente que está muy mal, porque vivía de una changuita, vivía de un trabajito que hacían por día, y sin embargo se le ha cortado todo. Entonces estamos ahí para apoyar, principalmente para que puedan comer, que es lo más importante que le puede pasar a ellos en este momento, ¿no?
Sin duda. Bueno, me imagino, Virginia, ¿no?, que anécdotas como estas son también las que les dan fuerzas a ustedes y a los voluntarios que están trabajando allí en el Banco de Alimentos, con toda la logística que implica la separación de todos los productos que reciben de donaciones de las empresas.
Exactamente, Carmen. Para nosotros el trabajo que hace Pedro, al igual que el trabajo que hacen tantos referentes sociales, es el motor que nos impulsa a seguir trabajando día a día. Y como le decía antes a Pedro, y como no me canso de repetir siempre, ellos son los héroes en esta historia y nosotros estamos acá para apoyar. Esto es una cadena solidaria que, bueno, ellos son la parte más importante, pero todos los que estamos atrás estamos para apoyar la labor que hacen y bueno, acompañar.
Vamos a pedirte, Pedro, que des las redes para que puedan contactarse con la Asociación Quilmeña Deporte y Salud y bueno, ¿y qué cosas están necesitando, Pedro?
Y lo que más se necesita es, por ejemplo, leche, ¿no? Esas cosas, o sea, alimento. Gracias a Dios, lo que trabajo ahí en el Yoca, y a veces me consiguen ropa y esas cosas que voy juntando. Por suerte tengo mucha gente atrás y de una forma u otra, de a poquito voy solucionando algunas cosas. Pero lo que
pero la demanda es muy grande, ¿no? La demanda es muy grande, me imagino.
Y siempre, viste, que quedas corto, pero gracias a Dios, bastante bien tengo a mi gente. Pero siempre se van agregando, ¿viste? Pero lo que es mi gente, trato de cubrirlo todo lo que se pueda, y después sí le doy una mano al que puede. Pero gracias a Dios, siempre digo lo mismo, ¿no? Que parece que Dios me mira y siempre una ayudita más siempre aparece, así que no trato de no dejar a nadie afuera.
Me imagino. Sabemos que ahí en San Francisco Solano son muchas las necesidades. ¿Tienes un Facebook? ¿Cómo se pueden contactar contigo, Pedro?
Sí, tenemos el Facebook de Pedro Franco, Asociación Quilmeña Deporte y Salud.
Sí.
Y también tenemos un número de teléfono.
Bueno, puedes pasarlo.
¿Qué es? 1557 99 51 32.
Ahí está. Bueno, cualquier cosa, nos quedan 3 minutos de programa, así que vamos a aprovechar para decir que bueno, que todo esto también lo haces, Pedro, con el apoyo de tu familia, que inicialmente con tu mamá y tu papá, y bueno, ahora tu mujer, que están tus hermanos, todas aquellas personas queridas que están en el cielo, que no te están soltando la mano nunca.
No, creo que no. Estoy muy muy protegido de todos lados, digo yo siempre, ¿no? No me siento achicado, ni mucho menos. Tengo más fuerza que nunca.
Me alegro. Bueno, y hoy, si no me equivoco, es tu cumpleaños, ¿no?
No, el 22 fue.
Ah, el 22. Bueno, feliz cumpleaños atrasado, Pedro. Te mando...
Gracias.
Te mando un abrazo grande, se nos está terminando el programa. Te felicito, como siempre tienes el micrófono abierto en esta audición. Y
muchas gracias,
bueno,
Carmen.
Ya iremos en persona, que tenés la biblioteca ahí, que otro programa lo dedicaremos a la biblioteca que estás armando ahí, con todos los libros que te donaron.
No se ve qué lindo que está quedando eso.
Desde ya. Así que bueno, Virginia Ronco, responsable de comunicaciones Banco Alimentos de Buenos Aires, un gusto tenerte en la asignatura pendiente en Radio Cultura. Y bueno,
gracias.
Siguen el micrófono abierto siempre para todos ustedes, y sigan adelante, porque el trabajo es fundamental. Sin duda, el empleo es clave, pero mientras esta crisis, es necesario que sigan existiendo. Así que un abrazo grande a vos y a todo el equipo que te acompaña. Y a Marisa Giraldes, mis cariños especiales. Bueno, se nos está acabando el programa. Muchísimas gracias, Leo, en la operación técnica. El jueves que viene, no se olviden, Jóvenes en Acción a las 20 horas. Y el martes que viene nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente a las 20 horas, a seguir cuidándonos ante esta terrible pandemia, no bajar los brazos. Y a todo el personal de salud, y a todos los que están apoyando también espiritualmente, como el padre Sergio Flores, mi más querido homenaje. Nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 20 en Jóvenes en Acción, y 20 horas el martes en Asignatura Pendiente. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chau, chau.
Newsan es una empresa argentina con 30 años de trayectoria, líder en la fabricación, importación, comercialización y distribución de electrodomésticos Noblex, Atma, Siam, Filco, y principal exportador de pesca del país. Con el fin de promover una cultura organizacional que desafíe estereotipos y para reducir el desequilibrio entre los géneros, Newsan desarrolló una estrategia de diversidad e inclusión que incorpora políticas y repiensa los procesos de la empresa, poniendo en el centro a las personas. Es por esto que Newsan lanzó la campaña Más Mujeres, con el objetivo de reforzar su compromiso con el enfoque de género. Conoce la campaña y sumate a una comunidad que dialoga, comparte y aprende en www.newsan.com.ar/género.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Elegí cargar un diésel superior que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40%. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.